Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Don Pau Salvá.
Hola, ¿qué tal?
Y don Francisco de casa.
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias del ciclismo aficionado y de la Comunidad Valenciana, de manos de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó el trofeo de cadetes y féminas en Aldaya, donde el vencedor fue el cadete Raúl Conesa del Barber de Team y la fémina Cristina Soler del Sopela. También se disputó el premio de escuelas ciclistas de Pobla Llarga, donde el vencedor en infantiles fue Álvaro Torrela del Aldaya, en alevines Abel Rosado del Picassent y en principiantes de segundo año Denis Márquez del Alcira. El próximo fin de semana se disputa la BTT Castelló de Rugat, la BTT de Jérica, la BTT de Villena, la BTT de Alcora, la BTT de Titaguas, el Trofeo Social de Sagunt, el Trofeo Social de Salinas, la Vuelta Cicloturista de Ayora, la Volta a Vinaròs, el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Vinalesa, el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Finestrat, el de Castellón, la Vuelta a Cadetes en Petrel y en Sachs, y por acabar, el Memorial Junior en Denia.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Pau, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional? Bueno, Pau, hablaremos contigo de noticias.
Yo opinaré.
Yo opino que, ya que has nombrado a Pau Pepe, ¿qué te parece si empezamos con la Titan Desert?
Es que en esa
eso iba. Eso es su punto fuerte.
Es que iba a ver qué noticia nos traía de la Titan Desert, que ha acabado este fin de semana.
No has participado, ¿no, Pau?
No, este año no ha podido ser tampoco. La verdad es que está...
¿Pero tu idea era participar?
Sí, pero la inscripción es un poco intocable hasta ahora.
Que tuvimos unos invitados hace poco aquí hablándonos que iban este año y nos contó que más o menos eran 3.000 euros por persona participar en la Titan Desert.
Sí, se les va un poco de las manos, la verdad. Sí.
Bueno, ¿y cómo ha ido la prueba?
Pues ha ganado Josep Betalú. La verdad es que yo lo conozco personalmente, es un corredor. Ya tiene 39 años, pero es de los buenos.
¿Pero eso se corre individual? ¿No se corría por parejas o sea, es otro?
Hay varias clasificaciones. Han puesto hasta una para Fat Bike y todo este año.
¿Ah, sí? Sí.
Pero bueno, para la clasificación, digamos, élite, la general, es individual.
Y ha ganado este catalán, ¿no?
Sí, el año pasado ya estuvo. Por ejemplo, el año pasado tuvo muy mala suerte. Es que la Titan es muy...
Ahí pincha sí, y se monta el lío.
Y aparte va por navegación, por ejemplo, hubo una etapa en la que se la jugó bastante y fue por navegación por su cuenta, por decirlo así, porque tú tienes unos puntos de control, pero puedes navegar fuera de... No hay un track establecido.
Con tal de que pases por el punto, búscate la vida, ¿no?
Y ahí sí que metieron 10-12 minutos, que fue cuando un poco sentenció ahí la carrera.
¿No fue la Titan Desert aquella en la que hubo un lío con Pedreiro, que se habían saltado?
El año pasado,
sí. Pero fue ahí, ¿no? Fue en la Titan Desert.
Sí.
¿Y no era por parejas? ¿Porque Pedreiro competía con otro o algo así?
No, los que tuvieron el problema fueron Pedreiro y otro corredor.
Ah, vale.
Que hicieron lo de la salida un poco antes y tal. Guay, controversia.
Eso estuvo entretenido para comentarlo me acuerdo.
Sí. No, pero bueno, desde aquí yo le doy la enhorabuena a Beta, como es conocido en el mundo de la bici. Y nada, se lo merecía. Es muy, muy buen corredor, muy correoso, muy táctico. Es un tío, encima de la bici, es un tío que compite muy, muy bien.
Y tú que eres así montañero, ¿has probado, y que has dicho que había esa categoría este año en la Titan Desert, has probado las Fat Bikes?
No he tenido oportunidad, pero me imagino que por las dunas y tal tienen que ir muy bien. Tienen que ir muy bien. Porque cuando una vez se llega a ese terreno que es muy blando, sí que las presiones que lleven y tal es muy importante. Incluso paran antes de llegar a los tramos de dunas para bajar la presión y tal.
Sí, sí. Paco, don Paco Franks, yo de ti me creo que te las hayas probado. ¿Una fat bike?
No. No, porque todo lo que sea salir del asfalto a mí me da pánico.
Pero Pau, ¿vamos a contar contigo en la Titan Desert en la siguiente edición?
Hombre, yo es una cosa que me gustaría probar, pero claro, pagar 3.000 euros para dormir en Jaimas, pues no, yo todavía no lo veo. Si el día que me sobren o me venga alguien y me diga, toma, 3.000 euros para correr la Titan Desert, pues vale, pero se lleva más de la mitad del presupuesto de la temporada, solo claro, esa carrera, entonces sí, no... Claro.
Se buscan patrocinadores, ¿no?
Si haces balance, no compensaba, la verdad, no compensaba.
Bueno, y pasando al mundo profesional, tenemos la clasificación que ya comentamos hace un tiempo.
Profesional de ruta, ¿quieres decir?
De ruta, efectivamente. Claro, claro. Bueno, ¿la Titan Desert entra en algún circuito profesional?
No es una carrera oficial UCI, pero hay corredores profesionales.
Sí, eso sí, siempre han participado, pero yo creo que empezó un poco más amateur y ahora se ha ido profesionalizando un poco, ¿no?
Sí, pero bueno, el ganador es profesional, varios corredores de los que están ahí son profesionales, pero...
Pues pasando al ciclismo de carretera profesional, como bien corregía Pau, tenemos la clasificación de los supergallos, los famosos mejores de cada equipo, que va encabezada a estas alturas de temporada antes de empezar el Giro por Alejandro Valverde. La auténtica flecha que lleva 24 días de competición y 6 victorias. No está nada mal, ¿eh?
Nada mal.
Luego ya están Contador, que lleva 25 días y 3 victorias. Fromm, 19 días y 3 victorias. Thibaut Pinot, 31 días y 4 victorias. Ojo con Thibaut Pinot.
Espectacular.
Exactamente. Puede ser la gran sorpresa este año en el Tour de Francia y la gran esperanza, seguro, que está siendo en Francia, ¿no? Y luego ya bajando de ahí tenemos a Nairo, que también está manteniendo el tipo, con 28 días y 3 victorias. Mikel Landa, 15 días y 3 victorias también. Y luego ya a partir de ellos, ya el resto de gallos está un poco más escondidito.
Están desinflados.
Tenemos a Nibali, que no tiene ninguna victoria todavía, me parece. No, sí, 2 victorias. Nibali tiene 2 victorias.
27 días de competición
y 27 días. Y Fabio Aru es el que no tiene ninguna, que tiene 23 días de competición, 0 victorias. Con Dumoulin, que tampoco tiene ninguna victoria. Rafa Macca, Purito o Rigoberto Urán, que tampoco tiene ninguna victoria, ninguno de ellos. Pero bueno,
pero yo son, creo que son de los entran... que han corrido con los que ya llevan 3 o 4 victorias.
¿No? Sí, no, y además...
Estamos hablando que ganar a ese nivel es muy... Claro. O sea, valorar el estado de forma que tienen por las victorias que llevan...
Bueno, pero de todas formas, todos estos gallos, no todos se van a ver el viernes que el próximo viernes comienza.
¿El viernes? ¿Empieza un viernes?
Comienza el Giro. Y bueno, de todos los que has mencionado, Paco, pues ahí se verán las caras. Fundamentalmente va a ser Alejandro Valverde y Mikel Landa.
Y Mikel, que yo creo que Mikel Landa tendrá un punto a favor suyo, ¿no? Bueno, aunque tenga menos victorias.
Bueno, Nibali creo que también estará, es de la partida. En fin, vamos a ver.
Va a estar interesante el Giro, ¿eh? Yo tengo ganas de que empiece ya.
¿Sabéis si lo dan en alguna televisión, aparte de Eurosport?
No hay noticias.
A lo mejor Teledeporte, el año pasado sí que lo dio.
Sí, pero lo anunció días antes. Y yo, al menos, no he visto ninguna difusión publicitaria en ninguna televisión de la que lo vaya a dar.
En cualquier caso, como Valverde haga un buen prólogo, lo dará Teledeporte a última hora, seguro.
¿Realmente creéis que Valverde puede hacer algo en el Giro?
Yo creo que todos creemos que no.
Yo tengo esperanzas. Ten en cuenta, Paco...
Su primer Giro.
Sí, pero tú ten en cuenta que el año pasado en el Tour acabó en el cajón. Entonces...
Eso es cierto.
Vamos a ver. Y ha empezado la temporada como casi todas las temporadas. Porque él, desde principio a final de temporada...
Él dice que está mejor que nunca.
Y le van los puertos
y la flecha la ganó. O sea, fue
brutal.
Como la ganó, que facilidad.
Puede hacer un papel destacado. Pero ganarlo, yo creo que no le puede ganar a Mikel Landa esta vez.
Yo creo que Mikel Landa... Veremos a ver, hombre, el papel que hizo el año pasado fue extraordinario. Pero
pero tiene que demostrar todo.
No, lo
sí,
bueno es que están todos a muy buen nivel y ya pues entrará un poquito la suerte. Caídas, la climatología y tal, o sea que...
Bueno, vamos a ver, yo creo que también...
Va a estar abierto.
Y la experiencia también habla a favor del murciano. Con lo cual, bueno, yo sí que espero. Yo sí que espero que
puede
esté.
Influir a lo mejor un poco el equipo que lleva cada uno. Sky es que siempre van con...
Sí, Sky es un equipo ya de los últimos años para acá que es un punto y aparte, ¿no? Porque Chris Froome en otro equipo no sé si hubiese ganado todo...
No, él lo dice, que es imposible. Que es imposible... Claro. O sea, que claro. Él puede hacer lo que hace en los finales de etapa porque tiene el equipo que tiene. Si claro. No, no podría.
Por eso te digo que Contador... en lugar de Chris Froome estando en el, contando con el equipo de Sky que tiene Chris Froome, me gustaría saber también los triunfos a lo que hubiera podido
acordaros optar. la vuelta que ganó él solo, sí. Sin equipo, todas las etapas atacándole equipos, claro. Enteros y sí, él sí. Solo aguantando,
sí, esa, sí. ¿Esa fue la que le sacó, la famosa de Fuente D?
Yo creo que sí, la vuelta que ganó hace un sí. Par de años.
Sí, sí, sí. La que ya que sí. Estaba hundido y mira, sí, y salió sí. el famoso ataque.
Bueno, ¿y qué me decís del equipo del Movistar, el papelón que ha hecho enorme en Romandía?
En Romandía, con Nairo Quintana.
Y con el tercero ha metido a Jordi Izaguirre, sí. Y ha metido a Izaguirre, el otro hermano, al 15. O sea, se ha ido por equipos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Impresionante.
Por eso es buena señal para el Giro.
Lo que pasa es que vamos a ver también... ¿quiénes son los componentes? Yo no sé, al menos los componentes del Movistar para el Giro. Si van a ser todos los que han estado en esta última vuelta. No, porque
muchos de Romandía sí que van. Está claro que Valverde no, porque es la punta de lanza. Pero
Valverde no,
que
Quintana
estado...
dices que no. Quintana,
Quintana no.
Perdón, Quintana no.
Claro.
Pero vamos, Valverde sí. Sí, sí. Y muchos de los que están en Romandía sí.
Claro, vamos a ver. Lo que está claro es que yo tengo muchas ganas de que empiece el Giro. Ilusionado porque lo de alguna televisión que no sea de pago, a ver si el resto de españoles podemos disfrutar de una cita tan relevante y tan importante dentro del mundo del deporte como es el Giro, y poder disfrutar de españoles que tienen opción seria de ganarlo, como y además desde el primer minuto. Vamos a ver si lo podemos disfrutar. Como hemos dicho, no tenemos referencia, no tenemos la misma información de si hay alguna televisión que no sea de pago que lo podamos ver desde España.
Sí, bueno, en cualquier caso lo que queremos es que haya mucha competición y que se den de tortas en los puertos. Nos da igual quién gane.
Hablando siempre encima de los pedales.
Hombre, sí, más. Todos nos acordamos de aquella pelea de tortas de Arrieta con no sé quién.
Con la rueda.
Con la rueda y no sé qué. Que
eso no.
No nos referimos
eso,
a eso.
Ni nos referimos a eso, ni a esos espectáculos. Y mucho menos que sea para difundir. ¿Qué otras noticias tenemos, Paco?
Pues nada más, volveremos la semana que viene con las primeras indicaciones del Giro de Italia y veremos a ver si Valverde cumple con los pronósticos de Pau o no.
Pues como decimos siempre, la semana que viene más y mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, hace un par de semanas yo creo que fue, Jorge Ferrer, todo un experto en correr en pista, que ha ganado un montón de campeonatos, nos estuvo, como es algo desconocido para nosotros, para mucha gente, la gran mayoría, nos estuvo comentando en diversas modalidades de ciclismo en pista qué era cada una de ellas. Porque claro, a nosotros nos dicen scratch y nos quedamos así como si fuera un DJ.
Exacto.
Más o menos, ¿no?
Y no tanto, pero en fin.
Pero
vamos
parecido.
A decir que las distintas especialidades dentro del mundo de la pista a nivel de ciclista... pues no están tan conocidas por el gran público. ¿No?
Vamos a ver, por ejemplo, un tío joven como Pau, que se dedica a la montaña y un poco de carretera. ¿Scratch te suena a DJ o sabes lo que es la modalidad?
De pista no sabría decirte exactamente todas en qué, pero vamos, yo creo que Scratch, luego está Persecución, luego está
sí.
Las que son, digamos,
de puntuación,
más que son más largas.
Vale, pues hoy tenemos al teléfono a Jorge Ferrer, que el otro día nos estuvo contando sobre estas dos, sobre Scratch y puntuación. ¿Estás por ahí, Jorge?
Sí, sí.
Bueno, recuérdanos un poco por encima, en pequeño resumen, Scratch y puntuación, y pasamos con otras modalidades que nos expliques.
Vale, Scratch, bueno, ya dije que era mi favorita. Scratch es como una carrera normal programada, por ejemplo, pueden ser 60 o 80 vueltas, dependiendo del velódromo, y se desarrolla como una bicicleta normal. Es decir, el primer corredor que cruce la línea de llegada en la última vuelta es el vencedor. Luego, en la carrera por puntos están programados unos 10 sprints. Cada uno de ellos puntúan, por ejemplo, pueden cambiar las puntuaciones en cada prueba, pero suelen ser 5, 3, 2 y 1. O sea, los cuatro primeros corredores de cada sprint puntúan, va sumando sprints. Y si algún corredor coge vuelta, se le otorgan 20 puntos. Al final de la prueba, quien más puntos tiene es el vencedor.
Vale, perfecto. Ya tenemos el pequeño resumen de esas dos. ¿Cuál es la siguiente que nos vas a contar?
Pues yo os estoy contando en orden de mi gusto, ¿no? De los que más me gustan. Pues luego está el kilómetro con salida parada, que es como una contrarreloj de un kilómetro. Muy explosivo y es sobre todo para corredores de velocidad. Cada corredor elige el desarrollo más apropiado para él o para lo que él cree o según el velódromo, si es en abierto o cerrado. Y es muy fácil, son cuatro vueltas cronometradas y es final directa, es decir, el mejor tiempo es el vencedor, segundo, tercero, solo hay una manga.
Pero eso que has dicho de salida parada no significa que el tío tenga que frenar y acabar parado, ¿no?
No. Es decir, él sale desde parado, porque también está los 250 metros lanzados, perdón, los 200 metros lanzados.
Vale, y aquí sale de parado. Vale, sales
sí,
de parado.
Te sujeta una máquina, Te sujeta una máquina y te avisan cuando quedan 10 segundos y después 5 segundos ya pues te preparas y cuando suena el pistoletazo, pues sales, como si fuese una salida de atletismo, pues igual.
Vale.
Y son cuatro vueltas a todo lo que ve la máquina y es el vencedor es el que menos tiempo hace.
Y de esta modalidad, por ejemplo, que parece una crono estandarizada, digamos, a nivel de cualquier velódromo, ¿hay récords a nivel mundial que digas, no, el récord del kilómetro salida parada es tanto?
Sí, claro, hay récords. Lo único que yo, por ejemplo, no lo sé, pero bueno, la gente que es especialista en velocidad bajan de un minuto y saliendo desde parado significan que están rodando a más de 60 kilómetros por hora.
O sea que lo hacen más rápido que corriendo, yo creo.
Hombre, claro.
Bueno, ¿ese tú has participado en alguna?
Sí, el año pasado hice bronce en el autonómico. Era la primera vez que la hacía, porque yo fui hace años campeón de la Comunidad Valenciana en categorías inferiores, que eran 500 metros. En lugar de un kilómetro eran 500 metros. Uh-huh. Y desde hacía pues como 15 años que no la volví a correr. Y el año pasado pues me inscribí y bueno, pues sonó la flauta.
Hombre, la flauta sonó porque habías practicado, ¿no?
No, esta modalidad no la había practicado, pero vamos, como te digo, es darlo todo durante cuatro vueltas, pues es lo que te van las piernas. Tampoco hay mucho más secreto. Sí que es verdad que, por ejemplo, el Ulterio Mancebo, que fue olímpico en Barcelona, pues me dijo, la primera vuelta a tope, la segunda te dejas ir lanzado de la propia inercia que llevas y la tercera y la cuarta vuelves a apretar, porque si apretas en la segunda baja mucho el tiempo, pero luego a la tercera y la cuarta llegas ahogado y es donde más tiempo se saca en las últimas dos vueltas. Más diferencia hay entre un corredor u otro. Pero vamos, que es...
¿Lleváis pulsómetro en este tipo de pruebas?
No, yo no... Primero, que no te dejan llevar nada sobre el manillar de la bicicleta porque se puede desprender. Y segundo, es que no te va a dar tiempo ni a mirar porque es... los ojos ensangrentados a tope y lo que da.
No, pero no. Más que por mirar, me refiero un poco por luego ver... mira, en esta competición hice una media muy alta de pulsaciones,
claro,
y tal, pero no.
A ver, la gente muy especialista supongo que sí, tendrán sus medidores de potencia... pero no encima de la bicicleta, lo mirarán igual luego, lo descargan al ordenador, pero en principio no lo llevamos. A lo mejor para entrenar sí, para el día de la competición no. Aunque te digo, los especialistas puede que sí que lo lleven.
¿Y cuánto hiciste tú en ese kilómetro?
Pues muy lento, porque yo hice 1:12 y el que ganó, si no me equivoco, fue 1:07 y era un tiempo alto. Creo que fue... Segundo quedó Sebastián Mora. Y, bueno, pues eso, 1:07, pero no es un tiempo ni de Campeonato de España, ni de clasificación, ni nada. Es un tiempo normalito, muy normal.
Muy bien. Pasamos a la siguiente.
Pues ya que estamos en el kilómetro contrarreloj, pues la persecución individual, que es igual que el kilómetro, pero se disputa en 4.000 metros. O sea, 4 kilómetros, una contrarreloj individual... un corredor en meta, el otro corredor en contrameta.
Vale, Jorge, esta es la que el vídeo ese famoso que hemos visto de Wiggins con no sé quién en YouTube que tiene tropecientas mil visitas.
Sí, puede ser. Sí, porque Wiggins es un gran especialista de esta modalidad.
Vale, que iban uno perdiendo con un australiano, creo que era, no me acuerdo, que perdiendo y luego iban recuperando. Vamos, que ese... Ah, esto es agónico total, ¿no? Porque irás mirando de reojo al otro que va a contrameta.
Yo, en mi caso, por ejemplo, este año la disputé y intenté no modificar mi postura encima de la bicicleta porque sabía que no tenía las mejores piernas en esta prueba. Entonces me centré en ser lo más aerodinámico posible y no casi no vas mirando a la izquierda porque además... como veas que te va ganando, te da un bajón que te bloquea. Entonces prefería no saber el otro cómo iba, pero sí que puedes dar un vistazo, a ver una referencia, a ver cómo vas. Estas pruebas, como tú dices, son muy agónicas, porque son 4 kilómetros que a lo mejor cualquiera que lo oiga puede pensar que no es nada, pero se estira, parece que estés viajando en el tiempo hacia atrás, porque es que se hacen larguísimos. Se hacen larguísimos. Si son 4 minutos y 20 segundos o 4 minutos 10 de prueba... se hacen súper largos y como siempre vas a tope, es muy angustioso.
Tremendo. La verdad es que esto... Yo no sé si alguien de los que estáis aquí ha tenido oportunidad de estar en un velódromo.
Sí, hemos estado. Pero lo que sucede es hemos corrido, que no quiero decir...
Dar una vuelta, ¿te refieres?
Quiero decir que no hemos competido. Jorge, buenas tardes. Soy Pepe Villena.
Buenas tardes, Pepe.
Bueno... ¿qué otras modalidades tienes por ahí que nos puedes ir comunicando para el conocimiento nuestro y del resto de oyentes?
Sí, sí, sí. A mí me han gustado estas dos. El kilómetro y la persecución me parece que tienen que ser visualmente así en televisión, sobre todo de persecución.
Cuando tú estás hablando de estas pruebas... Bueno, claro, iba a hacer un comentario a título personal. Yo, antes de hacer el ciclismo, hice pruebas de atletismo en pista. Y las pruebas de medio fondo, 400 metros y demás, es que eso es agónico. La prueba de 400 metros, los últimos 100 metros, eso es agónico, no se te acaban en absoluto nunca. Entonces, es decir, es que son pruebas que no duran ni un minuto, pero es que eso es asfixiante.
Pero, por ejemplo...
Esta última que os he comentado, persecución individual, yo en 2000, si no me equivoco, 2002, hice récord de España en la clasificación, luego en la final me lo quitaron, pero me clasifiqué primero y luego hice bronce. Y es lo que tú dices, como de las dos primeras vueltas se te colapsa las piernas, es casi que es más una lucha contra tu mente que contra el crono.
Sí, sí.
Es muy dura, sí.
Pero en esta de persecución, Jorge, por ejemplo, ¿cómo va la...? Porque en el kilómetro salida-parada está claro que es el que menos tiempo haga una crono. Pero en este, ¿cómo va la clasificación? ¿Te toca con un tío y se elimina y pasa al siguiente? ¿Tipo como en fútbol, eliminatorias o cómo?
Más o menos. Es decir, salís por azar, ¿vale? O por número de dorsal. Meta contra meta y los 4 primeros tiempos se clasifican. Luego...
No es el que gane de cada pareja.
No, esta tienes que volver a sufrir. O sea, te clasificas y luego tienes que volver a sufrir. Antiguamente era primero contra tercero y luego segundo contra cuarto. Y de esa semifinal salía la final. Ahora creo que lo han cambiado y de primero contra cuarto y segundo contra tercero. Pero bueno, igualmente es una semifinal previa y después la final. Por lo que al final estos corredores que en 2 días se hacen 3 pruebas individuales es duro.
Pero
es duro. Y más si quieren disputar otras pruebas... tienen que medir muy bien sus fuerzas.
Pero si dices que va por tiempos, entonces da igual que tú hayas perdido tu persecución, porque puede que haya sido mejor esa ronda que otra, y entonces te clasificas tú, aunque hayas quedado segundo.
Por ejemplo, si tú, imagínate que en la ronda de clasificación quedó cuarto, pero luego ganó mi semifinal. Es decir, yo luego corro contra el primero, cuarto contra el primero, y le gano al primero. Pues pasaría a la final habiendo clasificado cuarto.
Vale.
Es decir, los 4 se clasifican y de esos 4 sale...
Esos 4 son por tiempo, no por haber ganado
por
su competición.
Exacto, la clasificación primera es por tiempo y luego por ganarle al rival en contra en meta o en contrameta.
Vale.
Sí.
Vale, pues
luego el tiempo ya da igual.
Perfecto.
Luego es ganarle a tu contrincante.
Venga, pues pasamos a la siguiente.
Vale, pues bueno, la persecución por equipos es muy sencilla, es igual que la individual, pero con una cuarteta de 4, donde los 4 corredores igual se clasifican, los 4 primeros equipos, entre ellos sale la semifinal y final. Es muy técnica, es muy espectacular porque los corredores dan el relevo en el medio del peralte y visualmente es bastante bonita, pero no tiene tampoco ningún secreto, simplemente es como la individual, pero en cuarteta, ¿vale? Aquí se suelen mejorar los tiempos.
¿Y en quién controlan el tiempo? ¿En el cuarto? o se puede descolgar
en el tercero.
Gente. En el tercero.
Sí, pueden descolgarse un corredor.
Por lo demás es exactamente igual, ¿verdad?
Sí.
Vale, muy bien. Siguiente.
Velocidad individual. La velocidad individual es parecida, pero salvando la diferencia, pero es parecida a la persecución individual. Esto es, en el velódromo hay ciertas marcas, todas las marcas que vemos en el velódromo tienen significados, desde las cuerdas hasta las marcas que hay al medio del peralte. Por ejemplo, en la velocidad individual, en medio del peralte hay una marca y en meta otra, y eso delimita 200 metros. Entonces, son 200 metros con salida lanzada. El corredor tiene tres vueltas para hacer una de ellas la mejor, siempre suele ser la última. Las dos primeras te lanzas, coges altura y aprovechas la altura de que estás cogiendo en el velódromo para dejarte caer y lanzarte. Entonces se te miden los últimos 200 metros y lo mismo, se vuelven a clasificar los cuatro mejores tiempos para después se hacen las mangas, que la habéis visto muchas veces, de tú a tú, saliendo, que se quedan como medio parados en el velódromo, mirándose, marcándose y hasta que se disputan el sprint. No sé si he corrido mucho y lo he explicado bien.
Entonces en este vas individual y luego hay una manga final en la que vas contra otro.
Sí, tú tienes que, es como una pole position, digamos, en la Fórmula 1. Tú tienes que marcar tu mejor tiempo a una vuelta, ¿vale? Te dan tres vueltas para que cojas velocidad, para que la última vuelta te lances. Entonces, los mejores tiempos, digamos, el que consigue la pole, ¿vale? Pues los cuatro primeros se clasifican. ¿Vale? Por ejemplo, este año estamos entrenando con Alejandro, un chico que es un junior, que es un portento y se hablará de los próximos años porque siendo junior está ganando a los élites en esta prueba. Y está rodando en 10 segundos, que esos son unos tiempazos.
200 metros, 10 segundos, el doble que corriendo, ¿eh? Fíjate.
Claro. Pues luego estos cuatro, por ejemplo, lo mismo, el primero contra el tercero, segundo contra el cuarto, salen desde meta, lo sujetan dos personas y lo sueltan. Entonces esto es muy espectacular porque es un cara contra cara, digamos, van los dos mirándose, marcándose y haciendo su táctica.
Y ellos también tienen tres vueltas, digamos, y la última es la que cuenta el que quede delante de ellos, ¿no?
Por ejemplo, te dan tres vueltas, claro, tú puedes hacer tu táctica. Por ejemplo, yo el año pasado en la Copa Catalana me tocó contra, en lugar de hacer por parejas, lo hicieron de tres en tres, porque había muchos participantes y se clasificaban seis. Pues yo lo que hice, en lugar de quedarme con ellos para jugármela al sprint, porque eran mucho más rápidos que yo, cuando dieron la salida yo arranqué. Le saqué unos 30 metros y claro, entre ellos, claro, al principio sí que tiran los dos, pero luego uno de ellos le van a entrar las dudas porque dice, ostras, voy a hacerle yo el trabajo a este y luego este me va a remachar y me va a ganar. Entonces se quedan entre ellos mirándose y yo mientras iba haciendo camino. Pero lo más normal es que se queden entre ellos sprintándose de tú a tú. No, hombre, puedes hacer tu táctica. Igual lo pillas sorprendido y tienes fondo y haces tres vueltas a tope. Pero no es lo normal.
Sí. Jorge, soy Paco. Dime. Frank. Mira,
Paco.
Quería hacerte un comentario. Vamos a ver, yo estuve viéndote en el Luis Puig corriendo el año pasado. Y lo que quiero es reconocer el gran esfuerzo que hacéis vosotros, concretamente tú, sin apenas tener tiempo para entrenar, os tuvisteis que medir contra grandes campeones que están totalmente sponsorizados, que seguramente llegarán a ir a las Olimpiadas, como Sebastián Mora y otros, ¿no? Entonces, bueno, simplemente reconocer públicamente el gran esfuerzo que estáis haciendo, entrenando cuando podéis, no siendo profesionales de esto, y que los tiempos que hacíais no desmerecen en mucho de los campeones que posiblemente vayan a las Olimpiadas. Yo creo que vas por un camino bueno, sigue por ahí porque, bueno, la tenacidad y la constancia hará que a lo mejor consigas alguna meta ahí.
Yo te lo agradezco mucho, Paco. A ver, referente a los tiempos, es que en la pista, por ejemplo, a lo mejor si yo te digo que, no sé, por ejemplo, que Sebastián Mora, que es campeón del mundo de Scratch, a lo mejor me saca 4 segundos en un kilómetro, te parece que no es nada. A lo mejor, ostras, pues está muy bien porque es un tío que es olímpico, que es tal, y tú entrenas. Pero realmente luego, cuando estás ahí, 4 segundos es un mundo estratosférico. Es como, no sé cómo explicarlo, es como si, bueno, pues es casi doblar el esfuerzo, porque 4 segundos en un kilómetro es mucho. Pero bueno, entiendo lo que me quieres decir y yo te lo agradezco muchísimo, muchísimo por los ánimos que me das continuamente.
Jorge, ¿cuántas modalidades te quedan?
Uf, pues igual quedan unas cuantas.
Perfecto. Quedan unas cuantas. Entonces vamos a hacer aquí el corte y en siguientes programas continuamos donde lo hemos dejado, ¿te parece?
Perfecto.
Yo me lo apunto, lo vamos digiriendo y a ver luego me hago una chuleta para volver a ver los esquemas, para ver qué es cada cosa y a ver lo que nos cuentas, que esto la verdad es que hay infinitas.
Sí, hay muchas modalidades. Luego, bueno, simplemente luego hay una que es el Omium, que es la suma de puntos que consigues en cada una de estas. Que
ya el Decathlon, ¿no? Digamos, el Decathlon de las Olimpiadas.
Sí, digamos que hay ciertas pruebas que puntúan y tus puntos en cada... Aunque a lo mejor no ganes una prueba, pero eres el más regular, te acabas llevando el Omium. Que el año pasado fue Fernando Gaviria, del Etix, el que fue campeón del mundo de esta modalidad.
Bueno, pues lo dicho, Jorge. Te esperamos en futuros programas y nos sigues contando, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Venga, a ti, hasta ahora.
Hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora con Francisco Franz, Paco, porque nos traes un proyecto que tienes para este verano. Ilusionante y muy apetecible. ¿En qué consiste?
Bueno, es una experiencia personal y con varios amigos. Lo que queremos en este mundo de la bici es disfrutar, conocer paisajes, pasarlo bien. Realmente no tenemos ningún espíritu competitivo. Afortunadamente no tenemos ni posibilidades ni edad de ello. Pero bueno, el año pasado nos fuimos a los Dolomitas y estuvimos una semana viendo todo aquello. Yo había estado ya tres veces allí y me llevé unos compañeros, quedaron encantados de ver todo eso, ¿no? Los puertos míticos del Giro y tuvimos bastante problemas con el transporte de las bicis, con el avión, porque ahora cobran mucho, la bolsa, los trayectos desde el aeropuerto de Venecia hasta la zona de los Dolomitas. Y este año, pues bueno, la propuesta mía era ir a Asturias. ¿Por qué Asturias? Asturias es un paraíso terrenal. Es el único sitio, yo creo que de la península ibérica, aparte de Andorra, donde se pueden encadenar una etapa con tres o cuatro puertos, terminando con uno de categoría especial. Eso no lo hay por ahí. Tienes que ir muy lejos, están muy lejos un puerto de otro, y no tienen la dureza ni el paisaje que tiene
Asturias. Y además, Paco, además de encadenar esas etapas con muchos puertos, luego puedes encadenar un pedazo chuletón espectacular.
Bueno, ya sabéis que Asturias es un paraíso gastronómico donde este año vamos dispuestos a inflarnos de cachopo y de sidrina.
Buen proyecto también, buen proyecto.
Entonces, bueno, sí que es verdad que en el entorno de Asturias y bueno, su límite con la meseta superior están unos puertos impresionantes. Citaré algunos de ellos para que... Bueno,
¿Cuántos días vas a ir?
Vamos a ir cinco etapas, desde el 6 al 10 de julio, y los puertos que vamos a intentar subir de la manera más amigable que podamos son La Cobertoria, el Gamoniteiru, el puerto de San Lorenzo, los lagos de Somiedo, La Farrapona, el puerto de Ventana, el Cordal, la Colladona, la Colladiella, el Anglirú y los lagos de Covadonga. Es decir, no se puede pedir más ya.
Pues no.
Entonces, hemos diseñado etapas que no son largas, porque las etapas ahora las describo. La primera etapa será el miércoles.
¿Vas a hacer base en un mismo sitio o vas a mover?
Sí, hemos elegido un centro de gravedad, que no es un pueblo espectacular, pero es que está en medio de todo el meollo. Entonces, que es la Pola de Lena. La Pola de Lena es un pueblo, pues un poblacho...
¿Un pueblo de 50 habitantes, supongo, o no?
No, la Pola de Lena tendrá 7,000 o 8,000 habitantes.
Ah, bueno, entonces es un pueblo enorme.
Bueno, y está a mitad de todo y está enclavado en las estribaciones de lo que es la cuenca minera. También vamos a ir a la cuenca minera. Es decir, yo voy a describir un poco. La primera etapa será desde Pola de Lena ascender la Cobertoria.
¿Se sale de allí el propio pueblo?
Sí, por su cara norte, bajar al otro lado de la Cobertoria, volver a subir la Cobertoria, que son dos cobertorias, y luego arriba subir al Gamoniteiru.
El Gamoniteiru se encadena desde arriba de la Cobertoria.
Sí, el Gamoniteiru está en coronación y salen 7-8 kilómetros, unas pendientes terribles, ¿no? Pendientes que son del 17-18%.
¿Y 7-8 kilómetros has dicho, además?
Sí, la etapa total va a tener 53 kilómetros, un día, y tiene 2.300 casi de desnivel acumulado.
Impresionante.
Desde el Gamoniteiro se ve todo. se ve, te giras ahí delante, se ve el Angliru, se ve ahí abajo, se ve el mar, te giras y ves los picos de Europa. Es decir, si no sale niebla, el paisaje ya compensa ir allí, ¿no? Después, la etapa segunda, como queremos ir a un sitio que es prácticamente inaccesible, tenemos que coger el coche, porque si no tenemos que hacer otra vez la cobertoria. Cogemos el coche, subimos cobertoria, paramos en un pueblo y de ahí arrancamos lo que son los lagos de Somiedo, la Farrapona, que es un puerto de 20 kilómetros, también tienen sus pendientes del 14% arriba, donde cuando culminas tienes un paisaje, vamos, de lo más bonito que se puede ver. Sobre 1.700 metros de altitud hay una colección de 15 o 20 lagos en la zona del Somiedo, y después ya de ahí sigues por el puerto Ventana y haces una bajada de 30 kilómetros hasta el pueblo donde dejas el coche. Eso van a ser 84 kilómetros de recorrido y 3.260 de desnivel. Tener en cuenta que vamos a eso. No nos espera nadie, salimos a las 8 o 9 de la mañana, si tenemos que parar a almorzar, almorzamos, si arriba tenemos hambre, comemos y al final volvemos al coche y a casa.
O sea, la idea es cuando se llegue.
Cuando se llegue.
No, ten en cuenta, y si hay que comer fuera, se come.
Se hace de noche, se hace de noche a las 8 o las 9 de la noche.
Pero de noche no se hará ningún día. No,
¿no? Ninguno, no. La idea es de llegar al apartamento, a la hora tour, a las 3 y media, estar allí
para
ya.
Para ver el tour.
Para ver el tour.
Me gusta ese plan.
Claro, claro. Perfecto,
está muy bien. Perfecto.
Después, la tercera etapa es una etapa que está fuera de circuito, porque normalmente es una especie de territorio comanche, donde se penetra. Perdón. Se penetra de lleno en lo que es la cuenca minera. Cuenca minera ya es otra cosa. Son pueblos más pequeños, más oscuros, con unos paisajes de montaña impresionantes, donde prácticamente no hay ni coches allí. Y ahí se asciende el Alto de la Colladona y el Alto de la Colladiella. Estoy hablando de puertos que son de primera categoría, 8 o 9 kilómetros, con pendiente media de 7 y con rampas del 11 o el 12. Con lo cual te permite ir arriba, hacer la foto, hay unas. En fin, los paisajes son impresionantes. Luego, el cuarto día, tenemos que coger el coche otra vez desde Pola de Lena, ir hasta la zona de Pola de Siero y plantarnos en el pueblo que hay antes de Cangas de Onís, que es Arriondas. De Arriondas hacer la etapa completa, pasando por Cangas de Onís, el monasterio ese de Covadonga, y ascender a los lagos. En los lagos dar la vuelta y bajar otra vez, comer en Cangas de Onís o lo que sea, y luego pillar el coche y volver a casa. Y para el domingo.
¿Esa cuántos kilómetros son?
Esas son 61 kilómetros y 1984 metros de desnivel. Ten en cuenta que las piernas se van cargando. Pero nuestra experiencia del año pasado, en los Dolomitas, las etapas eran mucho más duras. De más desnivel, más largas y bueno, y entonces.
Pero ahí habéis decidido este año hacerlas un poquito más suaves porque terminasteis demasiado.
No, terminamos bien. Lo que pasa es que tenemos todo el día, oye, y cuando te cansas, pues te paras y sigues, no es ninguna carrera eso. Después, la quinta etapa, que es el domingo, que es la despedida, pretendemos ir a subir al Angliru. El Angliru, pero primero tienes que salir de Pola de Lena y cascarte el puerto del Cordal, que es un puerto de primera, de 6 kilómetros con rampas del 10. Llegar a la Vega y luego subir al Angliru. Y el Angliru, hay una costumbre, que hay a mitad del Angliru, hay una zona, un área de descanso que se llama Vía Pará, donde la gente normalmente llega allí, almuerza y se vuelve, salvo los que están realmente dispuestos a subir, que arrean para arriba. Y el Angliru tienes 7, 8 kilómetros durísimos, donde hay rampas del 18, del 19, y tienes que ir pues, haciendo eses incluso, y yendo subiendo a 6 por hora o 7 por hora.
¿Pero la idea es ese mismo domingo volver a Valencia del Angliru?
No. Ese día, la etapa del Angliru serían 56 kilómetros, que parecen pocos, pero son tres puertos de primera, porque subes el Cordal, bajas a tal, subes el Angliru, bajas, subes el Cordal y vuelves. Y son 2.486 metros de desnivel acumulado. Luego ya el lunes por la mañana, esa tarde descansas, el lunes por la mañana te despides del apartamento, coges las bicis y para casa.
Parando entre medias en algún sitio a comer tranquilamente.
Bueno, desde Valencia a la Pola de Lena son aproximadamente 7 o 8 horas. Vas por la Nacional 3, das la vuelta a la circunvalación de Madrid y luego pillas la carretera a la altura de León, coges la A68, la de Pola Elena, la autopista de peaje, y te plantas allí en un periquete.
Y cada mañana en la etapa que sale, ¿cuánto tiempo de coche suele ser? En los no, que hay no, que coger coche.
¿Cuántas? Hay que coger coche solamente dos días.
¿Y cuánto es? Pues ¿tres cuartos de hora
tres
de coche?
Tres cuartos de hora, subir la cobertoria, la bajas, ya en 20 kilómetros paras y arrancas. Está muy cerca todo, pero no lo podemos hacer porque la etapa de los lagos de la Farrapona esta, si vamos desde casa, nos salen 5.000 metros de nivel acumulado. No podemos hacerlo. Entonces hacemos 3.000, que ya está bien. Los últimos 30 son siempre hacia abajo, hacia el coche. Los últimos siempre son buenos.
Qué gran pinta, Pepe.
Después, tener en cuenta que en ese entorno geográfico, yo creo que está lo más granado del ciclismo nacional. Ahí, a unos kilómetros de ahí, pasas arriba y está Pajares y está el Cuitu Negro, que son aquellos kilómetros del final de la Vuelta a España. Vas un poco hacia la zona de León, hacia Galicia, y te encuentras con los Ancares. Está todo allí. Lo más interesante está allí. Aparte también el Pirineo también tiene, pero no es lo mismo.
Y luego, después de veros el tour cada día, ¿qué vais a hacer? ¿Coger la bici otra vez a subir el Cuitu Negro? No.
Bueno, yo te digo que hay uno de los que vienen con nosotros, que está con el ansia viva de llegar. Y cuando llegamos allí al otro... El año pasado, a la zona de los Dolomitas, llegamos a las 6 de la tarde o 6:30, después de instalarnos, le picaba todo, cogió la bici y se subió al Pordoy para calentar. O
sea que la gente y vosotros está... en casa tranquilamente, hombre, un poco claro, descansando, sí. ¿No? O haciéndoos alguna visita turística en algún pueblo, nosotros,
¿verdad? Tendría bastantes años menos que vosotros.
Bueno, menos años y menos conocimiento, pues, claro. Llegar de un viaje ahí, arrear para el Pordoy. Una cosa es que hagas un kilómetro para estirar piernas, pero es que te vayas al Pordoy.
Está claro.
Entonces, bueno, ¿ya tenéis la casa rural?
Sí, la casa rural está en una zona muy bonita, junto a Pola Elena, que es una casa de rural, que es de piedra y madera. Además es muy, muy económico porque son apartamentos que cuestan 70-80 euros diarios y caben cuatro.
¿En cada? O sea, 70 entre cuatro.
Entre cuatro. Además tienes una cocina montada, donde normalmente lo que es la comida de subsistencia, la comida del desayuno
y cena,
o si quieres comprarte un complemento, y por la noche pues ya coges el coche y te vas a probar la sidra, y yo, claro, porque lo que comas ahí te lo vas a...
Pero vosotros sois súper madrugadores, a las 5 de la mañana... No.
Además, cuando programas un viaje a Asturias, tienes que tener tu plan B, porque en Asturias, aunque sea julio,
puede que llueva,
puede salir la niebla. Con niebla no se puede ver nada. Entonces, si vas con niebla y está chispeando, prácticamente no puedes bajar al puerto. Porque, vamos, está todo mojado, son pendientes muy grandes y vas allí, bueno, para eso no vamos. Entonces tenemos planes de que si algo pasa, tenemos una etapa que va por la senda del Oso, el Tenebredo, una zona de los embalses que es mucho más liviano, para ir por si llueve.
Pero la senda del Oso no será... bueno, ahí hay una zona que hay osos en libertad.
Sí, bueno, en libertad tampoco.
Sí que hay una zona.
Se llama la senda
parques.
Del Oso... Pero en la parte del camino hay un camino que está vallado, que es que un piso de madera con las vallas y tal, y la gente va por ahí a cubierto de que le entre un oso.
Sí. Es que hay varias zonas ahí, pero hay algunas que están como esa, que es para, digamos, un parque como Cabárceno.
Sí.
Pues muy interesante, muy interesante.
Paco, después de todo esto, claro, nos dejas con la boca abierta.
Yo me voy a apuntar, Pepe, pues, definitivo.
Pues, hazlo, apúntate y ya nos contaréis a la vuelta cómo ha ido esa experiencia. Pero, ¿qué material vais a llevar? ¿Qué desarrollo vais a llevar?
Bueno, vamos a ver. La gente se está preparando porque salen los sábados y martes y jueves. Está bastante fuerte y... son capaces de subir puertos normales de 15 kilómetros con pendientes medias de 7 u 8, pues con un 28, un compacto 34-28. Para subir la zona del Angliru es conveniente, yo les he dicho, que pueda que se ponga algo más, porque no es lo mismo subir casi parado que no puedes, o subir a 6 o 7 por hora. Para las pendientes de más del 15, prolongadas durante más de 500 metros, por fuerte que estés, tienes que tener un desarrollo adecuado, porque si no... Bueno, no hay manera.
Pero ¿no sería mucho más recomendable ahí llevar una bicicleta de tres platos?
El que la tenga, pero...
Sí, pero casi nadie. Yo tengo tres platos, por ejemplo.
Yo,
pero
yo también.
Muy poca gente
el
tiene.
El que tenga una bicicleta de tres platos, lo suyo es llevarla, porque esas bicis de tres platos para Valencia no valen para nada.
Hombre, será bueno, si no vas a puertos.
No, sí. Bueno, si te vas a puertos que tengan... Aquí 10, 15 kilómetros
con
pendientes medias del 8 del 10, es conveniente poner el tercer plato. Y el que la tenga debe ir a esos sitios con tres platos, claro.
¿Tú vas a llevarte algún tipo de ayuda
yo
asistida?
Sí. Yo si no fuera asistido no iría, te lo digo sinceramente, porque ya he sufrido mucho en mi vida ya. Entonces, hacer esos etapones, 3 horas sufriendo, no voy.
Bueno, y después de la experiencia del año pasado en los Alpes, sabes ya perfectamente qué tipo de motor vas a llevar, qué tipo de batería.
Sí, yo tengo previsto llevar un motor, que es un motor HT, que se llama, que es el equivalente del motor Barreiros, que no corre mucho, pero bueno, puede alcanzar en llano velocidades de 37, 40 por hora, que no vamos a correr, y subiendo mantiene perfectamente, sin calentarse, un puertaco como son los que subimos en los Dolomitas. Las cimas de Lavaredo subió ese motor. Y claro, se queja un poco, pero subes a 8-10 y el motor aguanta. Si vas con un motor mucho más revolucionado, lo puedes calentar y puede petar.
Supongo que además no lleváis un coche de apoyo, ¿no? ¿No os turnáis?
No.
¿O sí?
No. No. No, porque la idea es, no vamos a ir en una furgoneta grande.
Cada uno va con su coche, digamos.
Porque como no sabemos tampoco la gente que pueda venir hasta última hora, lo que hacemos son lotes de coches. Es decir, el primer coche, caben 3 bicicletas, adjudicado. Que vienen 2 más, poner un coche, para lo cual hemos diseñado estas etapas que son de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, de tal manera que si alguien no puede venir entre semana que trabaja y quiere venir a partir de viernes, sábado y domingo, pues coge el coche, se viene, la gracia y se vuelve. El que quiera estar más días, está más días. El que quiera estar entre semana y el viernes tiene que volverse por cuestiones familiares o de trabajo, pues se vuelve. Así que es todo como muy automático, todo.
Lo tienes muy bien organizado, Paco. Eres un estratega en todo el
eres tú el que se encarga de organizar
el tema organizativo.
Sí, yo he diseñado las etapas. Javi, que es el logístico de la pernoctación.
Javi que nos ha venido a veces aquí a hablarnos del GPS.
Sí, el catedrático de telecomunicaciones.
Este es el que se preocupa de lo que es el alojamiento. Además es muy eficiente porque, claro, compara, busca y compara y si encuentra algo mejor lo compra. Entonces, él decidió que ese apartamento era el que necesitábamos porque había una alternativa que era un piso, un primer piso dentro de Pola Helena. Entonces no nos parecía que estábamos de vacaciones.
Ya.
Preferimos estar un poco apartados, pero en un sitio paradisíaco, una terraza.
Exacto.
Con vistas a...
Me gusta más también eso también. Y, por ejemplo, el tema de llevar la bici, en el coche, eso no es... O sea, no puedes llevarla ahí tal cual en el maletero, ¿no? Hay algún tipo de...
Sí,
que
bueno,
hay una multa por eso.
No, hay todas las modalidades. Hay coches que tienen el portabicicletas trasero con bola.
Sí.
Remolque. Esos, pues tienen ahí un sistema que caben hasta 4 bicis. Tienes que cumplir la ley, chufar la luz, los intermitentes se tienen que ver, la matrícula tiene que estar y tienes que llevar una placa roja y blanca, rayas ahí para que la gente te vea detrás que ha sobresalido un poco.
Ese, digamos, es el método ideal, ¿no?
No.
¿No?
No, no, no hay método ideal.
¿Qué pega le pones a ese, por ejemplo?
Vamos a ver, pues que tienes que llevar las bicicletas detrás, que tienes que llevar toda la parafernalia de la placa, de si la luz, que cuando te descuidas te pitan porque el piloto no se enciende, yo qué sé, es una lata. Está bien, ¿no? Pero yo llevo el sistema tradicional, que para mí es el mejor. Lo que pasa es que si te olvidas que llevas las bicicletas arriba y entras en un aparcamiento con techo o te metes en un garaje, la destroza es terrorífica. Las bicis arriba, yo las llevo arriba, no pasa nada, dicen que se flectan las horquillas, eso porque la gente no sabe lo que dice, porque una horquilla en la curva hace la 1/10 parte de presión de la que haces tú encima de la manilla, que pesa 70 kilos y por lo menos 30 son de fuerza sobre la horquilla. En un coche la inercia de arriba apenas son 15 kilos.
O sea, tú usas el método vaca, el tradicional.
Lo único es que aumenta el consumo bastante, ¿no?
Aumenta el consumo, pero como somos 4, en vez de gastar 8 litros, gastas 10 y ¿qué? Pero es que yo tengo ese. Lo caro es la furgoneta. Sí. Aunque sea barata, te cuesta 900 euros una semana y uno la tiene que llevar, y uno tiene que preocuparse. Bueno, es verdad que si son muchos hay que ir a la furgoneta. Pero si son 4 o menos, lo más barato es ir con coches.
¿Y el método de llevarla dentro con los asientos reclinados, ese es el que...?
Ese es bueno. Lo que pasa es que tienes que tener tus precauciones. Si llevas una bicicleta o dos, normalmente abatiendo los asientos, la puedes poner con la rueda desmontada, Eso, lo que tienes que hacer es atarlas con el cinturón de seguridad.
Hay que llevarlas aseguradas de alguna forma.
Sí, porque si te pilla la Guardia Civil de Tráfico, tú tienes un objeto dentro que, aunque no puedes llevarlo, si ven que por lo menos te has molestado en atarla, en caso de un choque, no te venga la bicicleta encima de la cabeza, pues oye, el guardia no te denunciará.
Vale, pero podría denunciarte. Sí. Solo por llevarla.
Sí, si pero está demanda, normalmente, digamos, si la llevas atada...
Si la llevas sujeta...
No te dice nada. Bueno, te paran...
No sé, es que lo veo lógico, sujetarla, sí. Porque
claro,
si tienes un golpe, eso es un...
Claro, que salta la hierro por encima de la cabeza.
Muy bien. O sea, me ha quedado claro que el mejor método, vaca. Siempre que estés atento a los aparcamientos.
No, si se tiene una vaca buena, ¿eh? Que hay vacas y vacas. Hay vacas ligeritas que se mueven mucho. No, la vaca tiene que ser... Para arriba tiene que ser buena. La vaca... Incluso nosotros llevamos una vaca con llave... Incluso los cierres de las horquillas, los de los extremos, llevan una llave. Con lo cual, ¡pam!, lo pones ahí, vale. Y para robártela del medio tiene que hacer circo ya.
Fíjate que yo pensaba que sería mejor el de bola, porque como que sería más cómodo poner la bici y quitarla de ahí.
Sí, para comodidad de meter, sí. Yo te digo, el que tenga una bici con remolque de bola, bola. Pero no tener nada y pensar que me compro para ir,
vaca.
Primero, nada. Si te cabe dentro, atada, lo más barato. Segundo, la vaca. Tercero, la bola, porque una bola buena con un sistema de estos eléctricos y tal valen, no sé, 800 euros, más la pieza. Y luego hay unos, que, Pepe, tú los conoces, que son unos coches, los Opel.
Los
que,
conozco, sí, perfectamente.
Que los venden ya diseñados con un sistema...
Te viene de fabricar el coche.
Que va la bola en la plataforma, va integrada debajo del parachoques y se mete para afuera y luego se mete para adentro.
Para choques traseros lo que haces es lo extraes, lo sacas.
Integrado.
Pero ya con algo para poner bici, ¿no?
Por la bici va integrado ahí.
Sí.
Eso es el único modelo que lo tiene. El que quiera comprarse un coche y le da igual un coche que otro... Un Opel.
Dirigido a ciclistas. Sí, vamos.
Pero el Opel Insignia, por ejemplo, no lo lleva.
No lo lleva, ¿no?
Lo tiene el Astra, por ejemplo.
Pero es en todos los modelos, digamos.
Algunos.
En bastantes todos. Modelos, pero los de, vamos a decir, los de tope de gama, los más elevados, los modelos, en fin, más familiares, vamos a decir que no lo lleva. En principio.
Yo opté por coche grande y la bici va de pie dentro.
Dentro. ¿De
siete
pie?
Plazas.
Entonces, eso es un monovolumen de
sí,
esos.
Sí. La gente pensaba que iba a tener hijos. Ya. No, es para meter la bici.
Yo lo que tengo es
para meter cuatro bicis.
Que es la bicicleta.
Si cabe de pie, sin problemas. Yo lo que tengo es el asiento central trasero, no lo llevo, y la bici cabe de pie sin quitarle nada. Más aparte todo el espacio que tengo.
Eso es lo mejor, sí.
Pero yo es que sí que la...
Tú te mueves mucho así.
Meto mucho la bici dentro del coche, sí.
Bueno, pues ya no contaréis, Paco... Los Pacos.
Pacos, a ver si vienes.
A ver si te apuntas, te animas y nos contáis. Que tengáis mucho éxito.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, y en estos últimos minutos hemos tocado este tema alguna que otra vez, pero muy superficialmente, y bueno, ahora que hoy que contamos con los dos Pacos y con Pau, pues hablar nuevamente con un poco más de profundidad sobre los discos de freno, que últimamente, bueno, ya tan denostados por unos, tan valorados por otros. Paco Fran, tú realmente has comentado que has experimentado con los discos de freno. ¿Y qué conclusión sacas?
Pues mira, yo tengo... yo creo que este tema hay que partirlo en dos partes. Es la tecnología del invento, si son buenos o malos, y luego toda la polémica que se ha suscitado por si se autorizan o no se autorizan. Son dos cosas diferentes.
Muy bien.
Yo estoy de acuerdo ahí.
El invento como si, por sí solo, es un invento que se va a imponer, quieras o no. Imagínate los coches con zapatas, luego con tambor y ahora van con frenos, las motos, o sea, las bicis. Entonces, todo mejora. Le estuve contando a Pepe antes que mi hijo estuvo en los lagos de Covadonga el sábado pasado, se puso a llover. Con una bici nueva, con zapatas nuevas, claro, tienes que bajar frenando porque no puedes lanzarla, porque te vas al suelo. Y cuando llegó a Cangas de Onís, no tenía zapatas, iba hierro sobre hierro. Tuvieron que llamar un coche.
Y la zapata la estrenó para bajar lagos.
Se la comió. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que en ciertas circunstancias el freno de disco es bueno y es importante. En otras no. Por ejemplo, aquí si no llueve casi nunca, pues yo creo que Pau lleva unos Duras ahí, unos frenos Duras de zapata tradicional, frenan que te mueres, frenan muy bien.
Pero otro argumento que ponen muchos competidores tipo Pau es que en competición no se frena. ¿Para qué quiero frenos de disco?
Bueno, bien, por eso. El profesional
que no se frena.
Frena menos, pero frena, toca. Lo toca menos porque baja muy fuerte, negocian las curvas porque tienen toda la carretera para ellos, se acuestan, y cuando llueve pues tienes que ir con cuidado. Pero no es el caso. Frenos de disco, lo que ha pasado con la federación es que dijo que iba a hacer una moratoria de unos meses para probar tipo test en la Vuelta a España, que este año en el Giro y en el Tour se iban a poner, y la gente, pues oye, se les han puesto algunos equipos, y los fabricantes y los vendedores se han tirado a vender bicicletas como cosacos. Te han ilusionado como que es el invento del futuro y las han vendido. Y ahora, en Francia, la primera federación que hace 15 días lo prohibió, a raíz del accidente que tuvo Fran Veloso en la Paris-Roubaix. Se hizo un corte en la pierna y lo enseñó en YouTube. Lo enseñó el corte así. Aparte de lo que supone una montonera, si encima te cortas, como si fueras un chorizo, pues bueno, sale en la foto y la gente se acojona. Lo han prohibido. La Federación Española, haciéndose eco de Francia, pues la ha suspendido para todos los actos que estén relacionados con la federación, sean pruebas profesionales, amateurs, incluso marchas cicloturistas.
¡Qué barbaridad!
Porque la marcha cicloturista, aunque no es competitiva, sí que cuenta con la organización y con el placet de la federación.
Y la ha seguido la española.
Y la española la ha seguido enseguida. Claro, ha saltado a la Federación de Asturias, he dicho que en Aray, que en Asturias se permite el freno de disco porque saben que la gente se ha comprado bicicletas de esas porque ya, está lloviendo, no puedes frenar. En el País Vasco, en Cataluña también se permite. Entonces, yo veo, por una parte, el freno es un buen invento. Segundo, para imponerlo en pruebas y para ponerlo en pruebas masivas donde puede haber caídas, se tiene que perfeccionar el sistema. El que hay no vale. Tienen que hacer unos discos más pequeños porque frenan menos, de una aleación mejor que ventile el calor, y los tienen que poner la parte final, en vez de tener un canto vivo 90 grados, oye, por lo menos mecanízalo y hazlo redondo. Y como mucho, invéntate un sistema para que de la horquilla del tirante trasero salga una pieza pequeña de fibra de carbono que no pesa y que te defienda.
Un carenado ahí.
Un justo. Carenado pequeñito. Claro, eso tiene problemas a la hora de meter y sacar. En una prueba.
Pero ahí, yo es que estoy de acuerdo con lo que has dicho, que es que el avance, o sea, el avance en sí tecnológico está muy bien, pero es lo de siempre. Intereses económicos, empiezan a presionar y lo meten ahí con calzador. ¿Qué pasa? Que yo, la verdad, lo veo muy, muy difícil. Incluso dudo que lo de Ventoso sea un corte de un disco. Se pegaron ahí una toña y se haría lo que se hizo. Que puede ser un disco o puede que no, no lo sé. Lo veo complicado. Pero yo lo que siempre he visto que no tiene lógica es, de todas las marcas que hay, si todas no están preparadas para tener stock y producción de discos todavía, no intentes imponer eso. O sea, es que ahí al final Shimano empezó a presionar y es una empresa pues muy potente. ¿Qué pasa? Que ya lo han hecho mal desde el principio, no el avance en sí, sino la forma de intentar introducirlo. Lo han hecho mal y ahora ya es que cuando se está liando, pues ya cosas que son estúpidas, como ahora, no, es que en la quebrantahuesos no se puede ir con bici de disco. Díselo a los, no sé cuántos van ahora.
Un 10% aproximadamente se estima.
¿Pero cuántos participantes?
10.000.
Pues los 10.000
van 1.000 tíos que se han comprado una bici. Porque hace 5 años o 6 estuve yo en las quebrantahuesos y del Somport tuvieron que volverse. Hacía un frío que pelaba y estaba lloviendo. Y tuvieron que volverse. Algunos no se atrevían ni a bajar porque no frenaban las cosas. Vinieron los autobuses y se los llevaron a meta. Entonces, en la quebranta, como la gente lo sabe, si sale un día bueno no pasa nada. Pero si sale húmedo y está mojado, como no vayas con freno de disco, te puedes quedar sin frenos. Entonces la gente se la ha comprado para ir allí y ahora ya no puede ir. Habría que devolver el dinero a los que se han inscrito y no les dejan correr y que les den plaza el año que viene si van con una bici sin freno de disco.
Está mal hecho desde el principio, claro. Pues ya van saliendo todo mal.
Bueno, yo creo que estas son las primeras pinceladas y muy claras de cuál es la perspectiva desde esta mesa de debate sobre los frenos de disco. Si podéis estar en el próximo programa, seguimos hablando sobre los temas de frenos de disco. Pau, a mí me gustaría mucho que dieras tu opinión exhaustiva, porque desde el punto de vista de la competición, aunque lógicamente ahora la UCI ha dicho que hasta ahí llega, no se puede competir, pero con un freno de disco, pero bueno, fundamentalmente me gustaría saber también tu opinión. Pues ya nos han dicho que estamos fuera de tiempo. Pues don Francisco Fran, gracias por tu colaboración un día más.
Venga, a vosotros.
Pau, discutimos la semana que viene.
Sí, nos vemos el lunes que viene.
Don Francisco de casa.
Hasta la semana que viene, Pepe, nos veremos.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.